usual lo nuestro, ¿no? De llamarnos por teléfono, porque generalmente es presencial, pero bueno, tenés una agenda cargadísima y estás ejerciendo una de las cosas que más te agrada y haces con una gran responsabilidad, como es el tema de la docencia, ¿verdad?
Así es, igual hemos compartido largas charlas por esta vía a través de en pandemia, ¿no? Hemos pasado...
Ah, cierto, sí, sí.
Esa historia también hay que recordarla, porque fue una parte de nuestra vida que va a ser difícil de borrar.
Sí, es cierto eso.
Sí, así
Nos ha cambiado todos los hábitos y hay cosas que han quedado también. ¿Vos sabés lo que estaba notando y un poco el motivo de esta charla que quería consultar con vos? Noto que hay más ilícitos, han recrudecido los robos. Vos sabés por dónde vivo yo, tengo una idea por dónde vivís vos también, y hay muchos robos. Y no veo, y aparecen más reflejados en los grupos, de WhatsApp, que en las denuncias o en las advertencias que se tendrían que dar desde el aparato de la seguridad. ¿Te parece lo mismo o estoy con un enfoque equivocado?
No, comparto plenamente, es algo que hemos hablado de más de una oportunidad, Raúl. Hay un tema en el cual justamente si no explota mediáticamente un caso, si no verdaderamente trasciende una determinada barrera, tal vez intenta callarse, intenta justamente mantenerse en ese sigilo, que es muy contraproducente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que refiere a la prevención, porque si uno no blanquea la situación, como siempre decimos, ¿no? Si uno no puede determinar cuál es el cuadro, si es infeccioso, si es una bacteria, no hay forma de poder curarlo, ¿no? No hay forma de poder atacar el problema, y más cuando se barre abajo de la alfombra. Lamentablemente también comúnmente nosotros escuchamos, cuando por ahí bajan los hechos delictivos, que se ha podido lograr una merma en la cantidad de hechos delictivos. Y eso sí se blanquea, y eso sí tal vez se vende como una bandera, ¿no? Como verdaderamente pudimos bajar las estadísticas. Y la realidad es que las estadísticas, Raúl, no son ni más ni menos que la cifra blanca de los hechos delictivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un muy buen ejemplo en relación a esto, tal vez es uno de los ámbitos de expertise que yo poseo, que es la estadística, se ve reflejada en Rosario. En Rosario, en varios lugares, ha bajado la cantidad de hechos delictivos. O sea, la estadística, la cifra blanca, es decir, la gente cada vez denuncia menos, lo que no significa que haya existido una merma en la cantidad de hechos. O sea, si nosotros nos guiamos únicamente con las denuncias formales que realiza el vecino damnificado, ya sea en la policía, en la dependencia, en la fiscalía o en cualquier otro tipo de lugar que pueda materializar ese formalismo, estamos complicados, porque los hechos son cada vez más, al no tener una resolución por parte de los hechos, la gente denuncia menos y desconfía más, tanto de la fuente política, de la fuente policial, y ahí se rompe y se empieza a generar la bola de nieve que es muy difícil después de frenar.
Yo digo, y empiezan a aparecer quienes agitan un poco, pero esa lucecita de alarma dura un poquito nada más, y es significar, la gente empieza a suponer, empieza a decir, podemos ir a ver a tal tipo, podemos ir, y van a ver a los funcionarios, o el funcionario dice, júntense algunos vecinos que voy a ir a su casa y vamos a hablar del tema, pero sabemos a través del tiempo que eso es totalmente ineficaz.
Sí, de hecho hemos hablado en más de una oportunidad también, Raúl, que cuando por parte de quienes tienen que ofrecer una respuesta, ¿no? Pero una respuesta de fines prácticos, ¿no? Una solución al conflicto, no se presenta, bueno, los vecinos por ahí empiezan a planificar determinado tipo de soluciones que van de cuenta propia, ¿no? Es decir, coloquemos alarmas vecinales, coloquemos cámaras que podamos manejar entre nosotros, reforcemos el grupo de WhatsApp, e incluso, ¿por qué no? Hasta incluso la idea de tener en cuenta, ¿por qué no? Armarse. Y todo esto vuelve a lo mismo, lo que no se trata a tiempo, después termina con un conflicto, porque sabemos que las cosas cuando verdaderamente no se resuelven desde la parte técnica, después tener una persona que tal vez no tiene un conocimiento o no tiene verdaderamente una preparación o no es idónea para el manejo de un arma, puede terminar en una desgracia. O sea, lo que tal vez se busca como una solución termina siendo un problema más grande del que se quería solucionar.
Se empieza ya a hablar del hecho de prevenir, tener más seguridad, con perros, con cosas más que dan impresión también, porque una alarma puede ser un poco así de intimidatoria, pero tener un perro de estos de raza de raza feroz, diría yo, o tener este, o tener un arma y esgrimirla, es un paso que se da y que muchas veces no tiene regreso.
No, totalmente. Yo te voy a comentar, Raúl, una situación que me tocó vivir hace unos 11 años cuando me vine a vivir acá a Pinamar, uh-huh. En el cual empecé a armar mi casa, estábamos haciendo remodelaciones en todo lo que tenía que ver la parte de la fachada, la parte externa, y decidí colocar rejas en la casa, que no tenía. Y yo decidí colocar rejas, y me acuerdo patente el comentario de los vecinos, que por ahí vivían por la zona por aquel entonces, diciéndome: bueno, venís con el chip del conurbano, me dijeron, venís de Buenos Aires, entonces traes ese chip, acá no es necesario ese tipo de medidas. Verdaderamente...
Deben ser los mismos que no quieren que le pongan un semáforo, por lo menos en lugares de tránsito álgido.
Es factible, es como que se siente que uno escapa de la ciudad, entonces no puede traer ni siquiera nada en la valija, ¿no? O sea, es como, tiene que ser como en la isla, si me voy a ir tiene que ser de manera pura. Y bueno, con el paso del tiempo, esto fue naturalmente evolucionando, y no solamente en el aspecto de lo que refiere a la FAS regional en Pinamar, en Gesell, en Mar de Plata, en todos lados, el recrudecimiento en términos de los hechos delictivos se da al orden del día, pero la evolución que fue teniendo el barrio, en esta zona de Valeria, que es una zona muy tranquila, fue bastante a favor de lo que uno planteaba, ¿no? En el hecho de que el vecino que me terminó diciendo ese comentario puso rejas, el otro puso alambrado. Hoy es muy difícil no encontrar una vivienda que no posea ese tipo de medidas, que como bien vos decías son tal vez consideradas como básicas, como una alarma o un perro o reforzar la luminaria. Incluso ya trasciende a la posibilidad de decir: no, yo por las dudas voy a ver si obtengo algún tipo de... No es que lo estoy recomendando, porque vuelvo a lo mismo, una persona que no tiene el manejo de un arma de fuego es muy complicado, o sea, porque más allá de que pueda llegar a lograr el permiso, tener que utilizarla, lo digo habiendo vestido un uniforme policial, no es cosa de como en las películas, entonces, pero ya es algo que se empieza a palpar como posible. Cuando, por ejemplo, como yo te mencionaba, Raúl, hace 10 años era, no, ¿cómo vas a poner una reja? ¿Cómo vas a poner un alambrado? Entonces, sin lugar a dudas, toda esta falta de acompañamiento real a la problemática por la que estamos transitando, que es el recrudecimiento constante de los hechos delictivos, hace que las personas empiezan a buscar otro tipo de soluciones.
Claro, que es la de manifestarse a través de los medios, pero es bueno hacerlo de manera organizada también, ¿no? Y tratar de obligar un poco al funcionario que salga y de la cara. Estos días que tienen que ver con las elecciones, seguramente las localidades tienen una realidad muy muy rosa, muy muy nadie va a hablar, ningún funcionario va a salir a decir qué pasa, que robaron en tal casa o en tal otra, porque estamos en una etapa que define proyectos de vida, digamos, de los políticos, no, por supuesto, no de la gente.
Sí, totalmente, eso ocurre cada dos o cada cuatro años. Lamentablemente yo lo que observo es que incluso tal vez la figura de la persona que imparte o que debería de controlar la seguridad en Pinamar hoy en día incluso es candidato y tal vez está más ocupado en términos de lo que refiere a su candidatura que a la problemática que se presenta en el partido. Pero como bien vos decís, se intenta generar como una evasión, ¿no? A la situación verídica, a la situación real que se está atravesando, muchas veces porque es difícil poner la cara y asumir verdaderamente las responsabilidades, ¿sí? Hemos escuchado, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, que el gran conflicto para poder paliar los hechos delictivos era la ausencia de recursos logísticos, ¿no?
Estaba pensando, o sea, ¿no?, en lo mismo.
Nos faltan vehículos, no podemos, porque el ministerio, porque esto. Hoy en día, desde el año pasado, estamos dotados con un vehículo por cuadrícula, que es lo que se anhelaba. Hoy en día uno pasa por el denominado SIS, ¿sí?, la Secretaría de Seguridad, y vemos que está repleta de móviles, sean propios policiales o sean de pertenecientes a la municipalidad, y ese recurso hoy en día ya no es una limitación, y deja de ser incluso una excusa. Entonces, tal vez el no salir y decir, no, bueno, ya no tenemos el recurso. Entonces, ¿qué se hace? Se habla de el mal funcionamiento de la justicia y de cómo el delincuente que por ahí es apresado, que justamente se lo puede detener ante la comisión de un hecho delictivo, sale en poco tiempo. Sin lugar a dudas esto es verdad, pero también cuando como decíamos antes, la cifra blanca en relación a las denuncias es inferior, porque la gente descree en la justicia, entonces no hace la denuncia, capitalizan esa situación diciendo que pudimos bajar los hechos delictivos. Entonces, verdaderamente, y como hemos hablado en más de una oportunidad, me parece que muchas veces se trata de esquivar el problema para que no explote en la mano del funcionario de turno y no verdaderamente solucionarlo. Como si se tratase de una guardia policial, de una guardia médica que dice, bueno, te dejé ahí un problema, fíjate el que viene que lo resuelva. Y siempre es así, siempre es el juego del gran bonete y verdaderamente no se busca la solución real, que es lo que anhelamos cada uno de los vecinos del lugar en el que vivimos.
Tengo una pregunta. Vos estuviste integrando una lista en la elección anterior, ¿verdad?
No, en la anterior no, fue en el 2019. Ajá.
¿Te arrepentiste de esa decisión, por el tema de lo que significa la política y lo que entraña, no poder cambiar las cosas como uno piensa?
No, creo que no, creo que toda decisión en relación, al menos de mi persona, es muy pensada. En su momento, cuando tomé la decisión de formar parte por primera vez en mi vida en el ámbito político en el 2015, cuando comenzó la primer gestión del intendente Yesa, también fue algo muy pensado y no me arrepiento, porque uno pudo impartir en cierta forma determinados conceptos o determinadas líneas que se dieron reflejados incluso cuando yo ya no estaba. Siempre además creo, y esto se lo transmito siempre a mi hijo, que por ahí con 11 años en muchas cosas se frustra o dice, no, esto no se puede, de que para verdaderamente decir que no se puede cambiar algo hay que intentarlo. Entonces, no me arrepiento de haberme involucrado en el 2015 o en el 2019 haber formado una propuesta para la ciudadanía y que después, lógicamente, uno diga, bueno, uno tenía para ofrecer esto, si después no se...
Claro, se dio el momento, ya el momento pasó. Tu familia está en otro estadio hoy.
Tal cual, totalmente, tal cual. Pero vuelvo a lo mismo, creo que además eso es parte del crecimiento personal de cada persona y que lo enriquece notoriamente, porque es parte de, vuelvo a lo mismo, inmiscuirse y tener, no por un mero hecho de campaña, o sea, cuando uno por ahí está en el barrio, las personas que tienen alguna problemática o cuando una persona lo conoce o lo reconoce a uno en la calle por tal vez el paso que he tenido por la función, Martín, tengo este problema, vos qué me dirías. Y eso significa que no estuvo mal la decisión, así que no me arrepiento en absolutamente nada en relación a eso.
Y que has dejado una huella profunda y muy favorable también, porque no cualquiera te va a consultar, si has tenido una mala experiencia o un mal resultado, nadie te va a decir, escúchame, ¿qué puedo hacer? Le pongo alarma, le pongo la perimetral. Ayer me recomendaban la perimetral.
Sí. Bueno, es que son situaciones, por eso lo que te mencionaba antes, Raúl, en términos de la evolución constante que tiene un lugar, ¿no? O sea, hay pocos lugares que han podido escapar a la problemática de la seguridad. Uh-huh. Y lo que ello atañe, ¿no? En más de una oportunidad se ha criticado la famosa frase, la sensación de inseguridad, ¿no? Pero nosotros sabemos que verdaderamente eso se construye desde el punto de vista de la sensación. Porque hay personas que pertenecen a un barrio que por ahí están totalmente ajenas a lo que son los medios, a lo que son las redes sociales, y por ahí no tienen conocimiento de los hechos delictivos que están ocurriendo, y sin embargo se siente segura. Entonces, de ahí viene esta situación de que es un confort interno el hecho de la seguridad, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno no blanquea esas situaciones, ese confort es un potencial peligro, porque la persona no toma recaudos pensando que está todo bien, y entonces es más, en cierta forma, endeble para que sufra un hecho delictivo, ¿no? Es más vulnerable para que lo puedas verse afectado por un hecho de tal situación. Pero, volviendo un poquito a lo que mencionábamos, cada evolución, o sea, cada paso que se da en esta evolución, hay que tomar nuevas medidas, porque cuando tratamos a una bacteria o algún tipo de bichito, como dice el médico, con un mecanismo ineficiente, con un antibiótico que no es el que corresponde, se hace cada vez más fuerte. Y cuando verdaderamente se lo quiere frenar, ya se hace una resistencia tal que cuesta el doble. Entonces, por eso es hora de tal vez ponerse firmes y verdaderamente aplicar políticas de seguridad para poder resolver esta cuestión.
¿Y vos decís que saben dónde está el foco?
Yo, sabes muy bien, Raúl, desde hace mucho tiempo que soy partidario de que la persona que está a cargo de seguridad tiene que no solamente saber dónde está el foco, sino también saber cómo resolverlo. Y particularmente creo que durante estos 4 años no se ha encontrado el rumbo, justamente porque no se sabía ni siquiera dónde estaba ni cómo resolverlo. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, cuando teníamos la gestión del jefe de gabinete hoy en día, que es Matías Yanes, a cargo de seguridad, siempre se podría llegar a mencionar que había algún tipo de cuestión que uno diría se podría pulir mejor, pero había verdaderamente un orden respecto a lo que refiere al objetivo, que es lo que vos mencionás. Esto de saber dónde está el conflicto e intentar justamente resolverlo. Cuando no se sabe ni siquiera cuál es el conflicto ni cómo resolverlo, ese gran problema.
Uh-huh. Entiendo. Siempre cuando charlo con vos digo, cómo me gustaría tenerlo de columnista una vez por semana. Pero después digo, pero va a perder la espontaneidad que tiene que tener como vecino que conoce del tema. Así que bueno, voy a seguir con mi duda y cualquier cosa te aviso, ¿sabes?
Cómo no, es un placer siempre, a disposición, Raúl.
Un abrazo, que sigas bien, que tengas un excelente día.
Igualmente para vos.
Salud. Martín Coring, licenciado.